UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa La Salud al Día, Radio UMH. Programa que trata de los temas de la salud desde una perspectiva social, analizando las causas de los problemas y sus soluciones desde el ángulo de la prevención, es decir, desde antes de que ocurran. En el programa de hoy hablamos con Ildefonso Hernández, él es el conductor habitual de este programa y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández y un reconocidísimo experto en el ámbito de la salud pública y también en el de la salud global. Hoy hablaremos sobre la decisión de Estados Unidos y de Argentina de abandonar la Organización Mundial de la Salud y especialmente el impacto de esas decisiones gubernamentales, cómo pueden afectar en ese sentido a la institución y especialmente a lo que es la organización de la salud global. En los micrófonos, Sergio Morales. Me acompaña Ildefonso Hernández. Sonia Martínez en los controles. Muchísimas gracias, Ildefonso, por acompañarnos.
Gracias a ti.
Como venía diciendo en la intro, las últimas semanas veíamos cómo Estados Unidos y por parte de la organización Trump y posteriormente por parte del gobierno de Milei anunciaban que dejaban la Organización Mundial de la Salud y en ese sentido aducían grandes diferencias con respecto a lo que es la idea de o la estructuración de la salud de la Organización Mundial de la Salud, grandes diferencias en cómo gestionaban la salud y en concreto Milei decía que uno de los principales motivos era por esa estructuración del mayor experimento de control social que había experimentado el mundo en ese sentido. Eran los principales motivos. Posteriormente Trump hablaba también de cómo las diferencias que existía en la parte de aportación económica, que era completamente distinta entre países, y eran los principales motivos que daban para abandonar la Organización Mundial de la Salud. Pero personalmente, ¿cuáles crees que son los motivos que llevan en ese sentido a abandonar una organización como es la Organización Mundial de la Salud?
Bien, para empezar, yo creo que Milei puede hacer una crítica a la OMS como cualquiera. Podemos hacer una crítica a la OMS mientras sea constructiva, ¿no? Decir que ha sido un experimento de control social, me hubiese gustado que él dijera cuál era la alternativa. Obviamente hay muchas cosas que si se revisan a posteriori se pueden mejorar para el futuro en el control de una pandemia y desgraciadamente vamos a tener la oportunidad de tener que hacerlo porque parece casi ineluctable que tengamos otra pandemia en los próximos 20, 25 años por cómo está el mundo y todo apunta hacia ello. Pero dicho eso, yo creo que hay que verlo desde dos perspectivas, el asunto del abandono de la OMS. Hay una que tiene que ver con la existencia de instituciones acreditadas en mensajes en salud. O, digo en salud, pero también podrías hablar de agencias acreditadas en cambio climático o agencias acreditadas en salud ambiental y en control de tóxicos. Ese tipo de instituciones no le gustan a señores como Milei y Trump. No le gustan porque son referencias que en un mundo de mulos y mentiras son referencias a las que poder agarrarse. Es decir, donde hay un mensaje que sea sensato sobre salud. El que haya instituciones respetadas y acreditadas es bueno para la población, pero no es bueno para los que les gusta el campo embarrado, ¿no? Y a los que y a la tecno-oligarquía que les acompaña, ¿no? Esa es una parte. La otra parte tiene que ver con que a esta gente tampoco le gustan los organismos multilaterales. No les gusta la ONU, no les gusta nada que sea unilateral, donde haya que compartir poder. Son gente que les gusta mandar todo y eso de que haya pues, un país que se llame Tanzania y que pueda hablar y votar o que haya las Islas Salomón que puedan votar o Ecuador, igual no les acaba de convencer. O sea que los sistemas multilaterales no les acaban de ir bien.
Siguiendo con esa diferenciación que hacías de los dos aspectos, en lo relativo al primer aspecto que mencionabas, en cómo puede influir la existencia de estas agencias con respecto a las ideas que estas personas se encargan de transmitir. De hecho, Milei hablaba de que la evidencia a día de hoy mostraba que todo ese proceso de quizá, digamos, aislamientos o demás medidas que se tomaron para la prevención del contagio, lo único que habían hecho era literalmente controlar a la población. Es decir, estas personas en realidad lo que están haciendo es validarse de una teórica evidencia lo que son sus argumentos.
Claro, es lo que estoy diciendo. En la medida que haya agencias nacionales, internacionales y multilaterales técnicas de calidad, que recogen la expresión del mundo científico, de lo mejor del mundo científico mundial y lo ponen al servicio de la sociedad, pues esta gente que dice barbaridades lo tiene más difícil. Por eso no les gustan estas agencias. Por eso Trump también está intentando cancelar las agencias propias de Estados Unidos. Es decir, si no llega a ser porque de momento hay algunos juezas y jueces que le están parando, de forma que el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta le estaba obligando a seguir también la orden presidencial y a no incluir cosas de género, de armas, de no sé cuánto, y evitar la colaboración con la OMS, lo cual para la estrategia de seguridad sanitaria mundial es peligrosísimo.
Claro, en ese sentido, por ejemplo, comentábamos que decíamos que el hecho de que existen este tipo de medidas tiene un impacto directo, o sea, un impacto inmediato en ese sentido. Comentabas la agencia o la reunión que se tenía que realizar, por ejemplo, hace creo que una semana por parte de la Organización Mundial de la Salud en Atlanta. En el momento en el que Trump decide dejar la coordinación o la cooperación con la Organización Mundial de la Salud, todas esas reuniones se paralizan, entiendo.
Claro. Y después hay otro trabajo menos conocido, que es que hay unos sistemas de distribución de información y coordinación. Nosotros no lo sabemos, pero cada día llegan al Ministerio de Sanidad español unas prealertas de situaciones que pasan. Se ha detectado un alimento con más tóxico del que debe o de más pesticida en tal sitio. Hay un brote de enfermedad gastrointestinal en tal país europeo que parece que cruza frontera y están identificando la causa. De momento es una alerta que está localizada, pero te avisan para que por si se detecta algo parecido, un viajero tal, pues... que hay una coordinación continua, por ejemplo, para detectar brotes de enfermedad. Aparece un caso de ébola ahora, por ejemplo, ¿no? En África, en Uganda, si no me equivoco. Pero también vigilan otras cosas, que es las evoluciones genéticas de los virus, por ejemplo. Ahora hay un gripe aviaria, como sabemos, en Estados Unidos, hay más sitios, la gripe aviaria que afecta a los animales, es un virus de la gripe distinto al nuestro, pero que según cómo se modifique puede afectarnos. ¿Qué ocurre? Pues que todos los centros virológicos mundiales van compartiendo a través de la OMS, entre ellos también directamente, la información. El CDC puede verse reprimido en hacer eso porque el mandato es no colaborar, claro. Y en esos estamos, es decir, que puede ser que haya organizaciones tan importantes como los institutos de salud de Estados Unidos o el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta que tenga dificultades para colaborar con el resto de autoridades mundiales y centros estratégicos de seguridad en salud en el mundo. Y eso pues son riesgos, obviamente, por la potencia que tiene Estados Unidos.
O sea, que el impacto principal vendría siendo en cómo se está transmitiendo esa información y cómo se están desarrollando los mecanismos o las estrategias, sí, de vigilancia, ¿no?
Hemos de pensar que tenemos que tener capacidad de respuesta. Cuando hay un nuevo apareciendo cualquier alerta sanitaria, la información es clave, porque para producir solo la prueba para identificar la infección necesitas rápidamente intercambiar la información genética, la información estructural del virus para crear rápidamente pruebas diagnósticas y empezar el camino de preparar la vacuna. Y eso es, hay que hacerlo rápido porque de ahí dependen la vida de mucha gente, ¿no? Ese tipo de estrategia coordinada por la OMS funciona bastante bien. Hemos tenido en la pandemia, con toda la tragedia que ha sido, se dispuso de una prueba diagnóstica a una velocidad de vértigo, de muchas pruebas diagnósticas después, de pruebas rápidas, y enseguida se empezó la vacuna y fue en un tiempo récord. Yo no me imaginé yo que llegáramos a tener una vacuna tan rápidamente.
De hecho, ahora que mencionas el tema de la vacuna, la Organización Mundial de la Salud, de hecho, fue como la fundadora de lo que se conoció como COVAX, que al final era la iniciativa que permitía que países que no tenían la capacidad económica para adquirir directamente las vacunas pudiesen tenerlas y administrarlas a su población. En este caso, Argentina fue receptora de esa iniciativa. ¿Cómo puede afectar en este sentido la decisión por parte de Argentina en, por ejemplo, tratamiento para VIH positivos, tuberculosis, vacunas? En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud hace de canal para la obtención de esos fármacos.
Sí, efectivamente. Argentina afecta más a la imagen de la OMS porque es otro país que se suma. Afecta menos en términos presupuestarios. El gran problema es el año 26 cuando deje de llegar el presupuesto, si no hay cambios, si no se le encarcela a este señor por otro motivo, si deja de llegar el dinero a OMS de Estados Unidos. Tiene que buscar un plan B porque es una financiación importante. Y tiene razón en que la aportación de Estados Unidos es mayor, pero también la intervención de Estados Unidos y su capacidad de decisión es mayor. Eso pasa en él no le gusta la OMS porque ahí los sistemas de toma de decisiones tiene menos papel Estados Unidos que tienen otras agencias mundiales donde tienen mayor capacidad de gestión. Y si las tiene dominadas no le importa tanto, por eso no se va. Pero la OMS se ve que no le gusta el grado de independencia que tiene.
En ese sentido, Ildefonso, teniendo en cuenta que al final la Organización Mundial de la Salud representa la institucionalización global de la salud, ¿esta decisión por parte de Estados Unidos y de Argentina crees que puede seguir o ser seguida por otros países?
Yo creo que no, porque es una decisión estúpida. Y la estupidez, aunque es prevalente hoy en día, hay mucho estúpido suelto, no creo que sea la gente tan suicida. Los riesgos globales están siendo, pese a todos los que critican, en España tenemos una buena prevalencia de estúpidos criticando la Agenda 2030 sin entrar en detalles. Y mucha gente que critica otras cuestiones relativas al cambio climático, a pesar de que tengamos una dana que mate muchas personas y que no es la única dana, porque hace poco arrasó, no hace mucho, Libia y después arrasó otros sitios. Los efectos del cambio climático son obvios, pues la sociedad no puede dar la espalda a los riesgos que corremos y tiene que aumentar la capacidad de inteligencia colectiva para afrontar los retos que tenemos. Y eso se basa en la colaboración. O sea, no hay ni un país ahora por su cuenta que tenga los recursos, quizás China podría ser el único, pero que tenga los recursos para afrontar los problemas, pero China tampoco. Hay que decir que o hay colaboración o, lo digo, por si sale una infección en México, China no tendrá, si no coordina a través de la OMS, no tendrá la respuesta cuando llegue el virus allí. Y el virus llegará porque llegan. Por lo tanto, voy a decir que
precisamente había una iniciativa por parte de la OMS de un acuerdo para la gestión de pandemias, ¿no? De futuras posibles situaciones similares a las que se vivieron con la COVID. Y en este caso, la decisión de Estados Unidos como que elimina cualquier tipo de...
Por su parte, lo que pasa es que los demás seguirán colaborando. Y espero que no haya ningún país más que se salga de la OMS, y porque además es una organización de Naciones Unidas, es una de las claves, y hay muchas más organizaciones de Naciones Unidas. Y espero que no haya más gente que salga, entre otras cosas, porque ya digo, es una estupidez, te quedas sin, aunque no te van a dejar solo después, porque el resto de países sería solidario, porque eres solidario con la población argentina independientemente de si tiene un desgraciado gobernándolo. Sí.
En ese sentido, también quizá lo que ha fallado es destacar o de alguna manera cómo se transmite la importancia que puede tener una institución, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, en lo que es la gestión de la salud global, ¿no?
¿Perdona?
Que en ese sentido lo que falla por parte de la gente que quiere quedarse en la Organización Mundial de la Salud o en la gente que está interesada en vender los beneficios que supone formar parte.
Sí,
de
esa seguramente, hay varios fallos ahí que tenemos que hay que tener en cuenta. Por un lado, están los fallos de que lleva tiempo la OMS con problemas de financiación y muchas veces ha tenido que recurrir a financiación privada, que es una financiación que no está exenta de riesgos porque es lo que se llama con strings, es decir, que es una financiación que va con cuerdas que dirige la financiación, te financian pero en lo que ellos quieren. Claro. Es decir, la Fundación Bill Melinda Gates puede financiar OMS, pero financia en aquellos programas que ellos quieren, con lo cual modulan lo que tú tienes que hacer. Es como cuando también te dan un regalo al Sistema Nacional de Salud, pero te dicen, lo tiene que hacer en máquinas de cáncer. Eso te obliga a hacerlo de una cierta forma que igual a veces es peor, incluso contraproducente, porque tienes que poner un personal que no te sobra a otro sitio y a veces pues acabas teniendo demora en el diagnóstico de cáncer precisamente porque tienes máquinas, lo cual es un ejemplo que pongo para que entendamos. Es decir, que a veces las prioridades de los donantes no son las prioridades del común, del beneficio común. Y eso ya lo tenía la OMS y, por lo tanto, tiene que hacer un plan B sobre eso. Tiene que tener otros planes para poder afrontarlo. Y también a los países que recibían la ayuda de USAID, de Estados Unidos, también entre todos tenían que haber tenido un plan previsto para estas situaciones, sabiendo cómo está el mundo. Es decir, porque en este momento la decisión de Trump de dejar a los países sin la agencia de desarrollo de Estados Unidos, de ayuda al desarrollo de Estados Unidos, está produciendo muertes. Si tú quitas el dinero para tratamientos de VIH, vas a crear un problema. Si quitas el dinero para las cunas con protección antimosquitos, también vas a crear un problema serio de malaria en muchos sitios. Es decir, que ha dejado de poner dinero ya, de un día para otro, en programas que tienen un impacto en la salud y en la vida de la gente que empiezan a matar ya. O sea, que han tomado decisiones que en ese momento hay gente que está muriendo por esa decisión de firmar con un rotulador en un papel y haciendo gala. Y hay gente que la aplaude haciendo eso, lo cual da una idea de la sociedad en la que estamos.
Ildefonso, ¿realmente crees que existe una alternativa en ese sentido a la reestructuración, por ejemplo, donde hablábamos de la Organización Mundial de la Salud, con respecto a cómo se está financiando? Es decir, ¿existe alternativa al filantrocapitalismo?
Yo creo que sí, porque hay bastante alternativa la hay. Otra cosa es que consigamos hacerla que lo que sea socialmente deseable coincida con lo que es necesario, socialmente necesario, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que sea deseable para las personas. Si las personas se quedan fascinadas por gente como la que está ganando el poder en algunos países, lo tenemos difícil. Entonces, tenemos que ser que sea deseable para las personas lo otro, lo que sea, y parece que en eso estamos fracasando. Estamos fracasando las instituciones que lo quieren hacer y estamos fracasando las poblaciones. Es decir, que no estamos dando respuesta a todos los riesgos que había. Y uno de los riesgos no era solo la pandemia. Otro de los riesgos era la ola de ultraderechismo, que no la hemos visto venir lo suficiente como para que haya respuestas inteligentes a la situación. Y eso hay que pensarlo. Aún así, tengo que decir que, viendo algunas opiniones en revistas científicas, desde luego, pero también en otros medios de comunicación, que sí que se dan ideas muy buenas de por dónde ir, ¿no? De cómo cambiar las cosas. Y Lona Kish, pues una persona que conoce bien la OMS, escribió en Lancet el otro día sobre qué salidas se ha de tomar y cómo dar pasos para ir hacia otro camino. Y espero que opiniones tan sensatas pues sean escuchadas tanto por la OMS como por los países que contribuyen a ella.
Claro, una de esas alternativas podría ser. ¿Los conoces las que ahora mismo estabas comentando que existen pues por parte de expertos en ese sentido de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué otros caminos existen o cuáles podrían ser esos otros caminos de los que se habla?
Es aumentar el multilateralismo al tiempo que se prepara mejor a los estados para que sean ellos los que manejen la situación.
Perdona que te interrumpa, Ildefonso. No. Hemos visto que el multilateralismo no está siendo precisamente la fórmula que de alguna manera garantice que la Organización Mundial de la Salud y los países participantes sean los que deciden cuáles son las prioridades.
Pero decía aumentar el multilateralismo, pero modulado. modulado en otra forma de funcionar. Lo que le pasaba a USAID y le pasa a algunos países es que eran muy dependientes de esa ayuda para mantener unos programas, cuando lo que se, la ayuda tiene que ser a que esos programas sean de co-creación y vayan paulatinamente haciéndose locales. Es decir, que se tienen que poner formas de hacer. No conozco bien el terreno como para decir muchas más cosas, pero sí que es verdad que por las opiniones que voy recogiendo, algunas de las cosas es que las tendencias a cómo sea la ayuda al desarrollo y cómo sean los programas que se hacen, sean precisamente para que sean autosuficientes, ¿no? A trabajar en la sostenibilidad de los programas que se implanten en un sitio y otro.
Claro, porque al final sí que es cierto que lo que hemos visto a lo largo de lo que es la historia de esa cooperación al desarrollo, en el caso específicamente del ámbito de la salud, es que se generan programas que de alguna manera lo que hacen es parchear esas situaciones y no llegan quizá a darle la capacidad a estos países que son receptores de esa cooperación de generar proyectos que sean capaces de atender estas situaciones. O sea, es el caso de, por ejemplo, a mí se me ocurre todo lo que viene siendo la cooperación que existe con América Latina, con África, en el sentido de que si existiese de alguna manera la intención de darle la capacidad para gestionar estos programas, se comenzaría por lo que viene siendo la gobernanza y la gestión de esas estrategias en salud, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Los mecanismos de democracia y de participación tienen que estar mucho más, tienen que ser mucho más profundos en la forma de desarrollar los programas. Realmente veíamos que en la gobernanza de esos programas, las personas que estaban, la mayoría eran de los donantes y se escuchaba poco y había poca participación. Y es más, no había ese objetivo claro de que un programa no puede ir si no tiene una meta de que no sea sostenible independientemente de la ayuda. No están hechos de esta forma. Y es cierto, y algunas críticas son que algunos programas, más que ayuda al desarrollo, son de control y son de conseguir influir en otras políticas a través del desarrollo.
Pero quizás esas iniciativas deberían ir directamente promocionadas por parte de lo que es Ginebra, ¿no? En ese sentido, lo que es el centro de la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, quien decide es la Asamblea Mundial de la Salud, con todos los defectos que tiene el funcionamiento. Y sí, tendría que ser que los presupuestos dependieran de la Asamblea Mundial de la Salud. Pero es que, como digo, gran parte de los presupuestos, incluso los países donantes, incluso España, hay algunos dineros que los da, pero para un tema concreto. O sea, no quieren dejar que la institución gobierne de forma independiente, completamente independiente, y por eso hemos visto a veces conflictos de intereses en la OMS, que han tenido que hacer programas de nutrición a veces que han estado financiados en parte por algún actor comercial que era negativo en temas de alimentación, ¿no?
Claro, o sea, precisamente con lo que estamos hablando, a mí lo que me genera cierta confusión es cómo actuar por parte de, en este caso, la Organización Mundial de la Salud o de cualquier otra institución que se encargue de lo que es la salud comunitaria, cómo actuar teniendo en cuenta que existen tantos factores externos y pocamente controlables como a lo mejor son los intereses económicos frente a este tipo de situaciones. Es decir, a día de hoy, Estados Unidos, que es el mayor proveedor de capacidad económica de la Organización Mundial de la Salud o uno de los mayores, decide retirar su apoyo económico a esta organización. Es decir, ¿cómo se le hace frente en ese sentido a una situación así?
La verdad, ojalá lo supiera, ¿eh? Ojalá lo supiera, porque la situación es muy mala. ¿Por qué es muy mala? Porque tenemos actores privados que, por medio de no pagar los impuestos justos que deberían pagar, son multimillonarios y son los que dominan el mundo. Simplemente con unos impuestos que pagaran lo que va a pagar un salario mínimo de impuestos, ya si los multimillonarios pagaran eso, habría dinero de sobras para OMS y para todo lo que hay. Es decir, estamos en un mundo que tiende a una oligarquía, a una plutocracia, que es el poder de los ricos. Claro, y tú me dices, ¿cómo arreglar eso? Digo, pues camino queda por delante. Queda camino por delante porque han permitido organizaciones como la Unión Europea, han permitido que hasta países dentro de la Unión Europea tengan especie de paraísos fiscales, y no se ha hecho ninguna, bueno, se han hecho algunas cosas que han sido apaños para obligar a las grandes empresas a tributar, a todas, pero hasta Apple, todas esas están utilizando siempre mecanismos de evasión de pago fiscal. Tú me dices, claro, con esas coordenadas, claro, siempre al final cada vez hay más poder en menos manos y hacen lo que quiere hacer el poder. Y estamos viendo que ya ya se nubla quién es el poder y quién tiene el dinero. Está ahora todo junto en Estados Unidos, ¿no? Ya cuando ves a Elon Musk y Trump, ¿quién decide qué, no? Con una corrupción de intereses brutal, porque un Estado que contrata con el mismo que está diciendo que hay que reducirlo y está reduciendo los gastos públicos, al mismo tiempo que se contrata a sí mismo, quiere decir que o que puede utilizar, como hay algunos que les preocupan, los datos estratégicos para su propio beneficio empresarial, en esas estamos. Entonces tú me preguntas, ¿qué solución tiene lo de la OMS? Pues difícil en ese sentido, cuando realmente lo que el presupuesto que necesitaría para funcionar un poco mejor tampoco es tanto.
Y Ildefonso, comentabas ahora el tema este justo de Elon Musk acompañado de Trump y de toda esa esfera de oligárquica que se genera. Y antes precisamente hacías o aducías al tema de esa ola de ultraderecha que se estaba generando y que no hemos sido capaces de adelantar. ¿Realmente la Unión Europea está expuesta a esa ola de ultraderecha que comentabas, y concretamente no solo a la ola de ultraderecha, sino a los comportamientos que suponen este tipo de corrientes, como puede ser el negacionismo, la ruptura de organizaciones que tienden a la toma de decisión de una manera comunitaria?
Debo confesarte que me siento un poco fuera de mi territorio y tengo miedo de decir alguna barbaridad, que cualquiera que lo oiga dirá, este opina de cualquier cosa. Porque estamos hablando de política internacional y de cosas que yo, conociendo política de salud, puedo decir algunas cosas, ¿no? Pero me cuesta mucho llegar a hablar sobre las tendencias en las ideologías de las poblaciones europeas, de cuál me cuesta.
Intento más que preguntarte por una cuestión ideológica, por una cuestión de evidencia cómo estas personas son capaces de alguna manera, o estos movimientos de extrema derecha son capaces de integrar ideas que son contrarias a la ciencia. Y de que si este tipo de conocimientos, este tipo de creencias pueden extenderse en lo que viene siendo, vamos, lo que entendemos como Europa, y si de verdad, por ejemplo, en Estados Unidos sí que hemos visto que se han extendido. Tenemos el caso de Bolsonaro, tenemos el caso de Milei, de que al final son personas que representan movimientos, podríamos llamarlo, en contra de la ciencia. Yo me refería un poco más en ese sentido a esas corrientes, no tanto políticas.
Yo creo que esas corrientes no pueden durar porque son muy estúpidas. El que utiliza eso lo utiliza con un interés que no será estúpido, pero que la corriente en sí es estúpida, que es no fiarse de la ciencia, pensando en un mundo intrigante, que la ciencia... Claro que habrá intrigas, pero no precisamente las intrigas son que las vacunas no funcionan, y cosas así, ¿no? O que la Tierra es plana. La cuestión es esa, que dar la espalda al conocimiento científico es obviamente una estupidez. Pero otra cosa es criticarlo constructivamente.
En ese sentido, ¿no crees que existe cierta relación por parte, por ejemplo, en el caso de Milei, en el caso de Trump? ¿No existe esa iniciativa? ¿No existe relación entre esa decisión de abandonar la Organización Mundial de la Salud y el intento de romper o de seguir promoviendo esas ideas anticiencia?
Claro. Volvemos al principio, es decir, no gustan agencias internacionales acreditadas con voces a las que las personas puedan recurrir cuando se están dando informaciones que no son, cuando Milei dice que eso fue un experimento. O sea, claro, él tiene delante a una comunidad científica que le puede contestar si está muy bien articulada, cuando no hay instituciones que articulen a la ciencia y cuando el mundo científico también se pueda corromper, entonces ya podemos apagar. Esperemos que no ocurra, ¿no?
Muchísimas gracias, Ildefonso. Esto ha sido todo. Realmente, como podéis observar, que la salud es una cuestión multifactorial y que depende directamente del interés que le ponemos a este tema. En el siguiente programa seguiremos viendo problemas, cuestiones del ámbito de la salud, de su prevención y del entorno. Muchísimas gracias, Sonia Martínez de los controles. Ildefonso, gracias.
Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí.
Si tu toques i xocar, vol dir
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.